Una tertulia política y hoy martes están con nosotros por un lado en los estudios de Donostia José Mari Pérez Bustero, que yo Egunon, José Mari.
Egunon.
Egunon, y por otro lado ya, en este caso a través de la línea telefónica, tenemos a Marcelo Otamendi. Egunon, Marcelo.
Egunon, bai.
Bueno, empezamos por lo más actual, si os parece, porque hoy en Madrid hay muchas cosas. Por un lado está esa reunión Íñigo Urkullu-Mariano Rajoy, que llega después de la reunión que tuvo el viernes pasado Patxi López, y también hay más declaraciones o más ruedas de prensa que pueden ser interesantes o que pueden expresar bastante. Por ejemplo, hoy el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, explicará en el Congreso las prioridades y los objetivos de su departamento, y especialmente parece ser que va a hablar de su hoja de ruta contra ETA. No sé, si os parece, podemos empezar hablando de lo que podemos esperar de Fernández Díaz hoy, de si será más suave o de si seguiría en su línea, porque las declaraciones de la semana pasada en las que decía que, bueno, ETA mantenía su estructura latente y activa en la clandestinidad, etcétera, bueno, provocaron bastante, digamos que bastante polémica. ¿Qué se puede esperar de la rueda de prensa de hoy de Fernández Díaz? José Mari.
La verdad es que delante del PP se puede esperar dos caras completamente diferentes. Una cara en la que tiene que demostrar a la ciudadanía que ellos son están ligados exactamente a todo lo que dijeron respecto a la izquierda abertzale, respecto a ETA, y otra en la que el PP empieza a ser más práctico y empiece a desarrollar una política que diríamos donde se atiene no a lo que la gente querría escuchar, sino a lo que realmente tendría el que hacer. En ese sentido sí que están unidas ambas cosas, la entrevista de Urkullu con Rajoy y todo lo que pueda decir este señor. Yo creo que el peso que tiene el PP consigo es no solo sus promesas, sino que las promesas fueron hechas en virtud de un nacionalismo español que a su vez es hijo de dictaduras y a su vez viene de hace dos siglos, cuando la revolución contra Napoleón. Claro, estamos hablando de una España que había perdido todo lo que tenía que tenía que perder en colonias, una España que había perdido la democracia también por el ímpetu o por el militarazo de uno sucesivo de uno y otro general, y la España que había desarrollado 40 años de dictadura franquista. Esa España, la verdad es que o empieza de nuevo a hacer un reciclaje de sí misma o no empieza, que es lo que no se ha hecho nunca, empezar de nuevo, ¿no? Incluso ellos han logrado que el PSOE también esté, aunque haciendo el propio pan, pero lo haga con la harina franquista. En ese sentido, cuando llegan unas elecciones en las que tenían todas las perspectivas de ganar, ellos prometían un montón de temas relacionados con la España de siempre, y al mismo tiempo se veían con la necesidad de hacer de la economía un tema principal y un tema a desarrollar en una dirección distinta del PSOE. Para que los votasen tuvieron que hablar de que ellos no estaban dentro de la dirección del PSOE, ni en el tema de económico, ni en el tema de lo que llaman ellos el mundo de ETA, y por otra parte, una vez que se encuentran dentro, se dan cuenta que tienen que ser condescendientes con Europa en todo el tema de la economía, y que por otra parte no pueden seguir hablando de que no, aquí no ha sucedido nada, y de que ETA, hasta que no se autodisuelva completamente, no podemos hacer nada. Yo creo que las declaraciones del PP en estos momentos son pura conveniencia política. Yo espero que salgan de una vez de aquel lenguaje mitinero y franquista que tenían antes de las elecciones, y que hablando del País Vasco y con ese maridaje que tienen, y yo creo que va a ser cada vez más amplio con la cúpula del PNV, con Urkullu, ¿verdad? Yo creo que llegarán más tarde o más pronto que tarde a tener un lenguaje donde se acomoden las circunstancias y donde Urkullu los convenza de que todo es posible si las cosas se hacen con precaución.
Marcelo, hablando de Jorge Fernández Díaz, en su comparecencia que tiene hoy en el Congreso, ¿volverá a reafirmarse en lo que dijo la semana pasada? ¿Le escucharemos modular un poco el discurso? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ya el día siguiente aquellas declaraciones que hizo, yo creo que las hizo en Artaza Jauregui, yo creo aquí en la zona está en Leyó, en Bilbao, bueno, en Leyó, cerca de Bilbao. Yo creo que al día siguiente ya rectificó, porque se dio cuenta que esos mismos días estaba el consejero de Interior de Escobar, estaba anunciando que incluso los viceconsejeros iban a perder ya la escolta, que iban a perder a los viceconsejeros, y también ya por parte del Gobierno de Madrid iban también a diseñar una política para ir retirando escoltas. No tenía mucho sentido, pero es una contradicción que uno anuncie que está retirando escoltas y el otro diga que están reorganizando y que están todavía activos y que podía suceder cualquier cosa. Yo creo que fue una metedura de pata, no sé si fue, no sé si era, no creo que fue estratégico, es decir, no creo que es el pensamiento que tenían. A veces, lo cuento José Manuel, también tiene que dar un tipo de mensaje a un tipo de gente en España que se, para que esté un poco más tranquila esa gente. Pero yo creo que no irá por esa línea. Yo creo que irá más principalmente por la línea de decir que el gobierno español no se va a mover nada hasta que tal no se disuelva definitivamente. Yo creo que esa es la línea roja que van a marcar en público. Ya veremos en privado qué hacen, pero en público marcarán esa línea. Yo creo que la, por otra parte, la reunión de Urkullu con Rajoy, Rajoy con Urkullu, bueno, Rajoy, aunque tenga mayoría absoluta, va a procurar sacar muchas leyes con el apoyo de CiU y con PNV para no dar la sensación del rodillo popular, ¿no? Para que no se diga que todo lo hace sin consenso y a la brava porque tiene una mayoría absoluta. Es verdad que cuando quiere sacar las cosas las saca por mayoría absoluta, pero procurará, yo creo, tanto a CiU como al PNV, mandarle mensajes de colaboración. Bueno, el PNV le tiene que pedir algo a cambio, el PNV lleva mucho tiempo hablando ya, pero muchas veces hablando de presos y de humanización de la política penitenciaria y que tiene que empezar a dar pasos. Incluso es un poco el valedor de la supuesta buena voluntad de Rajoy, ¿no? Porque lleva varias entrevistas diciendo a Urkullu, bueno, yo creo que Rajoy tiene buena voluntad, yo creo que Rajoy, estoy convencido que Rajoy tomará las medidas. Eso tiene una caducidad, como todo yogur político que se precie. Y entonces va a ser muy difícil para Urkullu seguir repitiendo esa cantinela si luego efectivamente con el tiempo no se ve que el Partido Popular da pasos. Es cierto que necesita un tiempo para dar los pasos, pero ese tiempo no puede ser ilimitado. Bueno, yo creo que vamos a ver qué da la reunión, vamos a ver qué sale de la reunión comentando Urkullu. Yo creo que Urkullu dirá que le ha vuelto a retirar su petición de que dé pasos en la política, en la humanización de la política penitenciaria. Y hay que tener en cuenta que son partidos que van a competir dentro de un año y medio en las elecciones al Parlamento de Gasteiz, pero por otra parte ya han empezado a tener algunas relaciones de colaboración interesantes, como la formación del Consejo de Administración de Cuchabank. Bueno, el PP está colaborando mucho con CiU, ayudándole a CiU en el gobierno de, bueno, perdón, en el Parlamento, a la hora de tener mayorías en el Parlamento de Cataluña. Y aquí vamos a ver, porque dentro de año, mes y medio, las opciones están muy abiertas. El PNV procurará recuperar la centralidad y, bueno, yo creo que pueden ser socios puntuales en algunas cuestiones, pero no olvidemos que compiten en año y medio, compiten y que hay una franja electoral conjunta entre el Partido Popular y el PNV, también es cierto. Por lo tanto, bueno, el PNV tiene que cuidar mucho a Franco hacia el cierre de Lanzale, para que no parte de fugas, pero también hacia el Partido Popular, un Partido Popular vasco, que aparece, pues bueno, da la sensación de ser un partido un poco más moderno y no es tan duro como la época de María San Gil y Mayor Oreja y otras épocas, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos un año y medio muy interesante para observar esos movimientos y para ver qué unidades de acción política puede haber entre los distintos partidos políticos.
Sí, vale la pena recordar que desde que Rajoy se fue previendo como alternativa del gobierno, Urkullu ha tenido, creo que son 6 reuniones con él. Y con ello pretendían desbloquear las relaciones entre ambos partidos. Por otra parte, y para terminar de algún modo con este tema, si os parece, yo creo que ambos se aceptan como adversarios, pero adversarios que no rehuyen coexistir. El enemigo clave para ambos es la izquierda abertzale. En ese sentido, el PNV presenta su compromiso de paz, el compromiso de autogobierno vasco, los derechos históricos, las medidas flexibles respecto a presos, y el PP pues sigue hablando de que hasta que ETA no desaparezca no se puede hacer nada. Que no hay medidas, sí, a las medidas de reinserción, que no es posible legalizar Bildu y que hay que deslegitimar la historia de ETA. Pero ambos tipos de afirmaciones, como digo, no rehuyen el coexistir. Tanto en Madrid, y tú PNV me das el aspecto de que no estoy solo en el gobierno, y tanto en el País Vasco como yo estoy dispuesto a echarte una mano en el momento en el que tú seas el candidato fundamental al gobierno vasco.
Bueno, por cierto, otro tema, hoy de nuevo Baltasar Garzón vuelve a acudir a los tribunales. Creo que es un tema que por lo menos con vosotros no lo había puesto encima de la mesa. Bueno, el tema Garzón, manifestaciones en favor del juez, discrepancias también dentro del movimiento memorialista de Euskal Herria debido al apoyo a este juez. ¿Cómo estáis viviendo o qué reflexionaríais de todo lo que está sucediendo con Garzón en Madrid?
Bueno, yo creo que se da un caso paradigmático, ¿no? Hace unos meses un grupo de intelectuales catalanes, vascos y españoles firmaron un documento con las víctimas y con Garzondo, en el que se distanciaban de esas campañas de solidaridad que había con Garzondo. Mandó una especie de mensaje, así como que las víctimas se merecían otro juez que investigara aquellas cuestiones, y no un juez como Garzón, que quiso aprovechar, que había una puerta abierta para recuperar cierta notoriedad en esa cuestión, que la venía muy bien, sabiendo todo el lío que tenía con la Gürtel y con las conferencias de Estados Unidos, para recuperar cierta popularidad. Yo no me atrevo a decir que todo eso es diseñado y que Garzón entró en el jardín de las víctimas de ETA porque sabía, perdón, de las víctimas del franquismo, porque sabía que con eso podía tener una cierta popularidad y poder tapar toda la cuestión relativa a las escuchas de la Gürtel y las conferencias de Nueva York. Pero, bueno, me acuerdo que los navarros, la Federación de Navarra de Víctimas, dijeron: nosotros no entramos a valorar otras cuestiones del juez Garzón, pero en esto queremos apoyarle. Bueno, está, yo creo que está sucediendo también mucho en algunos de los apoyos que tiene Garzón en España, también que tienen ese punto de crítica, ¿no? Es decir, bueno, es cierto que es inadmisible que un magistrado, sea cual sea, vaya a ser procesado, se haya procesado y en caso juzgado por intentar investigar los responsables de las víctimas del franquismo, es una cuestión. Y otra cosa es que eso te lleve a la par todo lo que ha hecho hasta ahora la carrera de Garzón, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí me quedo mucho con aquel manifiesto de hace unos meses, el que decían con las víctimas sí, pero no con Garzón.
José María.
Sí, la verdad es que en este tema de la Asociación de Familiares de Navarra tenemos que diferenciar dos siglas que son muy, muy parecidas. Una es AFAN con una F y la otra es AFAN con dos Fs. Una es la Asociación de Familiares de Asesinados de Navarra y la otra es Asociación de Familiares de Fusilados y Asesinados de Navarra. Esta segunda, que fue fundada por Mirencho Aguirre, hija de Fortunato Aguirre, recientemente, esta es la que de algún modo ha querido distinguir entre un Garzón que abre una causa sobre los temas de la guerra y el Garzón posterior al cual no lo toca. Lo que pasa es que en una especie de apoyo público que hicieron a Garzón, pues hubo incluso gritos dentro de los convocados de Garzón: amigo, Navarra está contigo. Entonces, tanto ASTUAC como como lo que llamamos Asociación de Familiares de Asesinados de Navarra, bueno, pues han querido ponerle en claro que cómo puede hacer un apoyo público a Garzón, sabiendo, en primer lugar, que la Audiencia Nacional ha sido uno de los organismos más continuamente denunciados por los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Ahí tenemos Amnistía Internacional, Comisión Europea de Prevención por la Tortura, el TAT, etcétera. Que por otra parte Garzón ha sido el juez estrella de esa Audiencia Nacional, y que por lo tanto que salgan en defensa del juez Garzón alabando su decencia ética y democrática, pues parece un sarcasmo cruel. Claro, al verse objeto de semejantes denuncias, y es que yo creo que las ha pillado un poco en una medida muy imprudente, pues los de Asociación de Familiares y Fusilados y Asesinados de Navarra, entonces sí, han querido explicar que el apoyo a Garzán se refiere únicamente a la causa abierta por él respecto al tema de Navarra. Pero por otra parte, pues habría que reconocer que ellos no calcularon que apoyar a Garzán así, sin haber dejado clarísimo previamente cómo este fue un juez de la Audiencia Nacional, que no solamente fomentó todo lo que había hecho la audiencia o lo que estaba haciendo la relación con respecto a la tortura, con respecto a las detenciones, con respecto a todas las diligencias tapadas, claro, pues ha sido por parte de ellos muy imprudente. Desde luego Garzón para nada se merece ningún tipo de perdón de todo lo que ha hecho. Y su campaña para lavar su imagen respecto a los fusilados del 36 o en la época franquista, pues eso ni mucho menos limpia todo lo que él a través de la Audiencia Nacional ha venido haciendo y todo el apoyo que le ha dado a todo lo que hacía la Audiencia Nacional.
Y hablando de franquismo,
yo creo que lo que es patético es que con tantos de magistrados y magistradas que hay en España, también los hay en Euskal Herria, nadie antes de Garzón haya visto la necesidad de hacer eso, ¿no? O sea, que haya sido un magistrado mediático que nunca sabe si realmente actúa impulsado por cuestiones de derechos, simplemente por su interés para dar la imagen en los medios, ¿no? Y yo creo que la doble desgracia de los fusilados y asesinados en la época del franquismo es que un juez que tiene la costumbre de liarla y de ser un tener excesivo protagonismo en todo lo que hace, haya sido el único que haya dado el paso por hacerlo. O sea, no me digáis que no hay en España magistrados y magistradas con suficiente capacidad jurídica y con la suficiente conciencia de lo que es hacer justicia y la necesidad de conocer el pasado, incluso no uno, sino varios, ¿no? Que se hubiera juntado un grupo de 20, 30 magistrados paralesistas y hubieran dicho, bueno, vamos a iniciar en nuestras zonas correspondientes, en nuestras audiencias provinciales o en nuestros tribunales superiores unas investigaciones serias, científicas, en colaboración con instituciones científicas, universidades, forenses, que vayan a hacer todo este trabajo, ¿no? O sea, que a nadie se le ocurre hacer eso, ni en Euskal Herria, ni en España, ni en Cataluña, y al único que se le ocurre es aquel que tiene dos líos judiciales, como las escuchas de la Gürtel, a los abogados de la Gürtel en la cárcel, y las conferencias de Nueva York. Y yo creo que eso es difícil de gestionar, incluso para los propios familiares de esos asesinados en el franquismo, ¿no? que tienen que protestar de alguna manera porque se impida en España la investigación de los responsables de los crímenes del franquismo y sea justo un magistrado de ellos, seguramente muchos de ellos denostan por toda su pasado relacionado con el conflicto vasco y por todos los abusos que ha cometido tanto en muchas instrucciones. Sí. No olvidemos que estamos hablando ahora de medio de comunicación, no olvidemos que los directivos del diario Egin están en la cárcel. Está Teresa Tobas, está Javier Saldrey, están los miembros de la Consejo de Administración, Jesús Mariz Alacaín, Murga y otros más, por una instrucción absolutamente no ajustada a derecho que hizo el magistrado Garzón, y luego porque esa misma instrucción le dieron visos de credibilidad en la Audiencia Nacional y luego en el Supremo.
Y hablando con... Sí. Marca tu Marcelo, ¿no? Sigue.
No, y decía pues que es la contradicción esa de... Yo me pongo la piel de los familiares de los fusilados del franquismo. Dice, hombre, que no haya otro juez que se le ocurra investigar esto.
Y hilando un poquito con el franquismo, hilando con los tribunales, otro tema que creo que, por lo menos entre nosotros, no habíamos comentado, era el de la supuesta trama de bebés robados. Bueno, esa trama que poco a poco van saliendo casos a la luz. Bueno, la familia Lousa Ocariz ha sido, digamos, ha sido el banderín de enganche, digamos, de todo este movimiento, y parece que va a ser una bola de nieve que va a seguir creciendo sin parar. Eso parece, por lo menos.
Sí, la verdad es que el tema de los bebés robados a muchos nos ha pillado un poco olvidados de todo ese tema. Sí que era conocida, o al menos lo recordábamos cada vez que repasábamos un poco el franquismo, todo lo sucedido en la cárcel de Saturrarán, que ahí estamos hablando de la época de la guerra. Y allí, desde luego, los casos eran escalofriantes, pero creo que nos quedábamos allí. Hombre, teníamos ahí la denuncia de Carmina Merodio, que era una que estuvo allí, y entonces, cuando oímos lo que hacían en Saturrarán, cuando dice cómo llegaban al penal numerosas mujeres acompañadas de los hijos y a muchos los separaban de sus madres para darlos en adopción, cuando oímos también cómo Antonio Vallejo Nájera, que era el jefe del servicio de psiquiatría, hablaba de íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental y que hablaba de que segregar a estos sujetos desde la infancia podría librar a la sociedad de una plaga terrible, pues nos habíamos quedado un poco allí. Luego, en el 1971, nos sorprendió la revista Interview con las declaraciones de María Antonia Iglesia, en la cual habló del escándalo de la clínica San Ramón con el doctor Vela y una monja. Y luego ahora, cuando en estos últimos años se ha despertado todo este tema en base a las declaraciones de algunos, y además tenemos ahí esas dos, Anadir por una parte, es asociación que funciona desde hace unos años, y SORS Bebés Robados, que se ha desligado de ella sin eso querer decir que tengan fines diferentes. Ahí es cuando nos está naciendo, se nos están poniendo delante de los ojos cómo desde el 60 hasta el 90 y tantos ha habido cientos, miles, y no sabemos hasta qué punto llegan, el caso de los bebés robados. Claro, cuando empezamos a oír casos de gente concreta, nos damos cuenta que es escalofriante, que tanto la clase médica como, por desgracia, algunas de las personas pertenecientes a la iglesia, o sea, de monjas, pues estaban directamente implicadas. A mí me ha hecho también impacto cuando Arantxa, Seba, la familia, los dos hermanos Sebas Galdós, pues han dicho como también en Dax, un hijo de refugiados, que estaban refugiados desde 1957, estuvo
también fue declarado muerto a los 3 días de nacer, y que incluso han encontrado que en el certificado no ponen que murió el día 23, sino el día 24 de ese mes. Luego cada día salen datos nuevos, incluso nos damos cuenta hasta qué punto, si uno revisa el historial clínico, si uno va a buscar el certificado de enterramiento en el cementerio, si uno mira el legajo de aborto en el supuesto de que haya sido declarado así, o el certificado de defunción, o incluso pedir al obispo la fe de bautismo de la jerarquía, ¿verdad? Pues te puedes encontrar con esos datos tremendos en los cuales una serie de personas, de asociaciones o el clima general estaba terriblemente implicado. Y desde luego hay que alabar a esas personas que están dando el paso, y no cabe duda que también que hay personas que casi no se atreven a desenterrar el tema por el supuesto trauma que va a suponer para unos y para otros.
Alabar, Marcelo, el paso que está dando toda esa gente, porque tiene que ser muy difícil, y como muchas otras veces suele ocurrir, de nuevo, ahí en primera línea, en vanguardia, en esta nueva lucha, las mujeres, ¿no?, las madres de esos supuestos robados.
Sí, yo quería comentar la diferencia que se da cuando ha comentado Sapurrarán, José Mari, allí. Bueno, yo lo que sé es lo que me ha llegado a través de la película magnífica, la película que se hizo hace un par de días contando aquella historia, ¿no?, en la que, como hubiera comentado José Mari, se argumentaba que no se podía dejar en manos de esas madres rojas aquellos niños, porque se iban a perturbar y se iban a convertir en comunistas. Bueno, aquello puede tener la explicación, aquello es un escándalo, puede tener la explicación de que lo hacían motivados por una ideología que les decía: no puede haber gente roja en España, en este caso sería Saturnano, Euskal Herria, por lo tanto vamos a quitárselos de sus madres y les damos en opción a otras madres, como se ve muy bien en la película. Bueno, eso es una barbaridad y eso es algo absolutamente paranoico. Comparamos la motivación de eso con lo que está sucediendo, o sea, sucedió en los últimos 30 años, y es que al parecer era una mafia económica en la cual había gente que pagaba por esos niños y los quedaba, la gente que compraba niños a ginecólogos y a parturientas y a enfermeras y también a monjas y a gente de confesiones religiosas. Había una especie de mafia, es una cosa que te deja así un poco estupendo pensar cuántos casos se dieron, ¿no? Pero la motivación anterior a aquella era ideológica, por lo tanto era una motivación represiva. Se reprimía a las madres y también se reprimía luego a esos niños apartando de sus madres, y en este caso parece que no, que está exenta de ideología, no es ideología en el sentido de que no se los quitaban a familias desestructuradas o a madres que... No, estamos viendo familias absolutamente normales y con capacidad económica para poder mantener, educar y formar a esos niños. Y es más una explicación de mafia económica, porque no hay una motivación religiosa ni tampoco al parecer ideológica. O sea, no se los quitaban a gente de izquierdas. O sea, no era la segunda parte de Saturnano. Era más una mafia económica, ¿no? Y claro, no sabemos si estamos en la punta del iceberg o estamos, ya hemos llegado a la mitad. Yo conozco la angustia, no la angustia, pero un poco la preocupación de una familia que yo conozco, que dice: oye, pues nuestro niño murió con 21 años. Perdón, con 21 días, y la casa siempre hemos tenido el conocimiento de que fue una muerte natural, porque también se darían muertes naturales con los neonatos, ¿no? Pero claro, no sabes si empezar a investigar, no investigar, porque en casa nunca han tenido la más mínima sospecha de que eso sucediera. Y esa es la angustia que ahora se le despierta a muchas familias, a muchas madres, a muchas abuelas, de pensar, bueno, incluso hermanos y hermanas, a ver si lo que sucedió con nuestro hermano pequeño aquel en el 70 y algo, en el 50 y algo, también es una parte de aquello. Porque ha habido gente que sí ha tenido sospechas, la gente que ha estado tirando del hilo es gente que ha tenido ciertas sospechas de comportamientos irregulares a la hora de los registros y todas esas informaciones que puede haber en los hospitales, pero eso abre a mucha gente la incógnita de a ver si también nuestro caso es el mismo. Y luego quiero terminar reconociendo el valor que tuvo un padre en Cataluña, que cuando salió este escándalo hace unos años, pues yo creo que hace 2 años hizo una declaración pública reconociendo que él había comprado el que ahora es un hijo de 20 y pico años, que lo había comprado, que pedía perdón, que se arrepentía, que reconocía que lo había hecho, que lo había hecho mal, de todas maneras que había intentado cuidarlo con todo su cariño, con todo el cariño posible, pero tuvo el coraje de reconocer que había pagado incluso tanto dinero, él especificó la cantidad, y reconocer públicamente lo que había hecho.
Hombre, es que seguramente si no es porque hay gente que da ese paso como ese padre catalán, Marcelo, será difícil sacar a la luz quiénes son los responsables, etcétera, ¿no? Será necesario que cierta gente, tal vez ya de avanzada edad, vaya o decida dar el paso de hablar y contar lo que sabe, ¿no?
Bueno, pero todo el mundo sabe quién es el ginecólogo de... Esas madres ya saben que eran los ginecólogos y saben quiénes eran la gente que estaba asistiendo al ginecólogo. Y en algunos casos estamos hablando de pueblos muy grandes y en otro caso estamos hablando de hospitales que entonces no eran muy grandes. Ahora tenemos grandes concentraciones hospitalarias, cruces, podemos tener todo el complejo de Donostia de hospitales, pero entonces estaríamos hablando... Entonces, incluso había gente que paría en casa, bueno, depende del año, ¿no? Pero aparte, hasta el 50 y poco se paría en casa y luego a partir del 50 y algo ya se paría en hospitales, pero digo que se conocían todos, ¿eh? Uh-huh. En el pueblo en que yo vivo se conocían todos. Y en Donostia se conocerían más o menos todos también, porque no era tan grande entonces Donostia, y tú sabías que el ginecólogo te atendió, y tú sabes que enfermeras o que monjas asistieron al ginecólogo.
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que...
Sí, la verdad es que sí. Cada día se abren... Sí. Que cada día se abren casos nuevos, porque hace unos días estábamos leyendo de que en Guipúzcoa habría en torno a 40, luego hablábamos de 100, y ahora ya se está hablando de 320 casos de posibles bebés robados en Guipúzcoa, y unos 200 de ellos estarían judicializados, quiere decir que estaban como ya sometidos a esa inspección judicial. Y eso nos da a entender hasta qué punto la andadura de todo este proceso va a ser tremendo. Claro, eso... es una catarata de sentimientos lo que brotan las familias. Hay algunas de ellas que dicen, nosotros no queremos vengarnos aunque no nos faltan ganas de hacerlo. Y para otros dicen, pues en algunos casos hemos ido a declarar como testigos, pero será el juez quien decida. Y por otra parte tenemos la judicatura que se mueve de una forma muy, muy caprichosa como tantas otras veces. Porque vemos que han archivado, por ejemplo, en La Rioja, en noviembre, el 100% de los casos. En Asturias, el 90% de los casos. En Álava, el 60% de los casos archivados. Incluso cuando el otro día la señora Mendía hablaba de que algunas de estas situaciones ya, no sé cómo se dice en el lenguaje judicial, que han caducado, por así decirlo, la culpabilidad. Hombre, no tienes
prescrito,
que resaltar
sería, ¿no?
Tienes que resaltar... ¿Sí? ¿Come? Sí, que hay lo que hay que hacer es muchísimo trabajo para hacer y acercarse a ver a todos esos hospitales y animar a la gente a que denuncie, animar a la gente a que se presente, e ir al hospital, al cementerio, al registro civil, al registro notarial, pedir una partida literal de nacimiento y además informes de adopción, en el supuesto de que se estime que han sido adoptados, porque en otros casos son simplemente dados como fallecidos.
Bueno,
sí, hablaba de prescripción del delito.
Sí, sí. Prescripción del delito. Una cuestión, bueno, de todas maneras esto ya está en los tribunales, es que ya veremos hasta dónde nos lleva todo este supuesto trama de bebés robados. Una última cosa, ¿qué os parecen las medidas de Nicolás Sarkozy económicas? Las anuncian el domingo y, entre otras, nueva subida del IVA en el Estado francés, por lo tanto también nos afecta como ciudadanos vascos, por lo menos en Ipar Euskal Herria, una medida que seguramente pueda aplicar en cualquier momento, no sé si después de las elecciones andaluzas, Mariano Rajoy, la subida del IVA.
Yo creo que es una subida muy horizontal, el IVA afecta al consumo. Por lo tanto, afecta tanto al que tiene mucho dinero como al que tiene poco. A la hora de pagar un café, le afecta más la subida del IVA al que tiene un sueldo medio bajo que al que sueldo un sueldo alto. Y yo creo que en caso de que haya que buscar recursos para poder pagar los servicios prestados por el Estado, habría que buscar a las rentas con alta capacidad. No el IVA. O sea, el IVA no es un impuesto progresivo, es un impuesto muy general que afecta más a unos que a otros. Mientras si la búsqueda de recursos fuera en relación con los ingresos económicos de cada uno, con las rentas, no tanto las rentas del trabajo, sino con cuestiones de propiedades y otro tipo de inversiones de las grandes fortunas o de la gente que anda mucho en ese campo de la economía especulativa, yo creo que hubiera sido más justo. Bueno, no voy a pedir a un dirigente de la derecha tampoco que tome medidas progresistas, pero por esta manera de gestionar la crisis, que es toda base de reducir, 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 la subida del IVA bajará el consumo, si baja el consumo se cerrarán las tiendas, si se cerrarán las tiendas irán los empleados a la calle. Yo creo que ya se ha visto en estos últimos años que ese método europeo de intentar encarar la crisis es un fracaso.
Ya, desde luego, las medidas de Sarkozy, como bien decía Marcelo, establecer un IVA que llama social cuando en realidad afecta a todos y no tenía que afectar a todos por igual. Luego también él ha tratado de completar sus medidas con